en Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son ahora las 12 y 6 minutos del mediodía. Me oigo así como con eco. ¿Por qué me oigo con eco, Ceballos? ¿Ahora? Ahora me oigo con menos. Bueno, ahora me oigo con menos eco. Melena Moracid, muy buenas.
Muy buenas.
Estaba yo metida como en un sarcófago. No sé si esto tiene algo que ver con alguno de los temas que vamos a tratar a continuación, pero...
A ver, yo sé que Sergio Rodríguez viene con un sarcófago, con una estatuilla faraónica de hace 4.000 años que robaron, que poco a poco se ha ido descubriendo más sobre esa figurilla de madera egipcia, que es una auténtica joya encontrada por un grupo de arqueólogos españoles. Pero vamos, tanto como que lo traigan no en modo metafórico, sino en modo literal...
Pues no lo sé, ¿no?
No lo sé. Hoy toca reportaje libre del día
de
en
Sergio
esta ocasión.
Rodríguez, ¿sí?
De Sergio Rodríguez. Y por eso estamos hablando de ese sarcófago, porque nos va a llegar hasta el antiguo Egipto, un lugar desde luego maravilloso, lleno de leyendas, de magia, de misterio. Siempre se ha dicho absolutamente de todo respecto a los egipcios, porque la verdad es que fueron unos adelantados absolutos a su época. ¿El por qué? Bueno, pues cada cual que saque su propia teoría. Nosotros nos vamos a fijar precisamente en ese asunto en el día de hoy. Hoy en el que ya sabéis, tenemos a Sergio Martín Romo, en plan el bailador supremo, el bailador en las alturas, el bailador de los cielos. Hemos aprovechado además las noticias
para estar viendo los vídeos que me han dado. Videos. Bueno,
recuerdo.
Se lo está pasando pipa.
Están esos vídeos en nuestro Twitter, @hoyenmadrid, en nuestro Facebook, somos Hoy en Madrid. Nos encontráis tecleando simplemente Hoy en Madrid, en caso de que haya alguna duda, Hoy en Madrid mañana, y ahí estamos. Le hemos visto volando.
Sí.
A lo Peter Pan, que yo sigo diciendo que se parece un poquito más a Superman.
Que no, pero que bueno, Superman lleva un brazo delante y otro detrás, y él va con los dos bracitos delante como Peter Pan. Pero Peter Pan llevaba los bracitos detrás, si no me equivoco.
Claro, venga, vale. Pero yo a Peter Pan siempre me lo he imaginado en lugar de con las piernecillas juntas así, como con una piernecita un poquito doblada y la otra estirada.
Eso es Superman. Superman lleva las piernas entonces así, compañera. Tienes un lío.
¿Tengo un lío de conceptos de gente que vuela?
Yo creo que sí. Le hemos dejado haciendo el Spider-Man,
pero en nuestros vídeos podéis verle también subiendo una escalera boca abajo.
Sí, por ejemplo.
Por ejemplo, haciendo una especie de pino sobre una pared, echando un vistazo, porque la verdad es que lo gracioso del caso es que se lo está pasando en grande, porque luego tiene una sonrisa tremenda y además en una de las fotografías de con ahí está Spider-Man haciendo el ok con el dedo, para que todos sepamos que está bien, sobre todo para que su madre sepa que está bien, que su madre andaba un poco preocupada, también te lo digo yo, pero señora madre de Sergio Martín Romo, el niño está bien. El niño se lo está pasando en grande y no está corriendo peligro su
integridad
física.
No, y está haciendo una prueba, porque lo hemos mandado, lo digo por si alguien se incorpora ahora a nuestra sintonía, a una escuela de danza aérea que durante toda la semana además tiene jornada de puertas abiertas para que todo aquel que se quiera acercar a probar esta disciplina... Oye, que a lo mejor descubrimos
el artista que llevamos dentro.
El arte de nuestra vida o el... Se puede llamar deporte, yo creo, también,
sí,
¿no? El deporte
perdona.
De nuestra... De
hay
nuestra
que tener
vida.
Gran fuerza física.
Pues sí, hay que tener... Y además, oye, que por lo visto te quedas relajado,
que
estupendo, fortalece la musculatura, en fin. Algo fantástico. Es una escuela que se llama...
Vuela.
Vuela Danza Aérea y
está
en la calle Embajadores.
Está en esa zona y la verdad es que durante toda esta semana nos dejan probar. Yo optaría como Sergio por el arnés. Es verdad que Gloria ha hablado también con una madrileña profesora que se había acercado a intentar el tema de la danza aria con la tela, y estaba diciendo que era muy complicado, que
es
le estaba
costando
mucho.
Pero bueno, oye,
mucho.
Es que uno no va a llegar allí a hacerlo bien, porque entonces
claro,
no va a dar clases.
Pero que el arnés así a priori yo creo que es un poco más sencillo, lo digo por dejar ahí una notita a tener en cuenta, que tendremos también audiciones comentadas.
Vale.
Irene Echeverría, creadora del violín.com, se viene también para este estudio, como todos los miércoles. Hoy un clasicazo, hoy hablamos de Beethoven, hoy hablamos de la Quinta Sinfonía, esa que solo con escuchar el principio ya todos nos hacemos una idea de cuál es la pieza de la que vamos a hablar. Así que interesante.
Muy bien, pues tenemos por delante 49 minutos,
sí,
exactamente. O
hasta
sea
la
que
una
de la tarde. ¿Eh? Vamos a aprovecharlo y vamos a empezar con ese reportaje libre de Sergio Rodríguez, que nos habla de un sarcófago robado y recuperado, la historia de un yacimiento arqueológico dirigido por un español. ¿Qué tal, Sergio?
Hola, buenos días, Eli.
Buenos días, cuéntanos.
Pues nada, me voy a armar con la piqueta, con el salacot, con esos chalecos que llevan de campaña los arqueólogos, y voy a contaros una historia propia de Agatha Christie con sus personajes navegando por el Nilo. Nos los imaginamos, el robo de esa estatuilla faraónica de hace 4.000 años, nada menos. Se trata de una figura de madera egipcia, que es, como decía Belén, una auténtica joya, que fue encontrada por un grupo de arqueólogos españoles allá por el año 2009 en una colina de la ciudad de Asuán, al sur del país, donde se encuentra uno de los lugares más representativos de la historia de Egipto, Abu Simbel. Es un conjunto de templos que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad y uno de los lugares más visitados, no solo de Egipto, sino de todo el continente africano. Y esta figura de madera es realmente un sarcófago Ushatbi, así se llama, del antiguo Egipto, una figurilla funeraria que se colocaba en las tumbas con la creencia de que sus espíritus trabajarían para el difunto en la otra vida. Nos lo va a contar Alejandro Jiménez, que es profesor de Historia Antigua de la Universidad de Jaén y director de la expedición que desde 2008 orada Kebet el Hawa, una colina con sus entrañas agujereada por las sepulturas de nobles de los reinos antiguo y medio.
El yacimiento es uno de los yacimientos donde fueron enterrados individuos privados más importantes de Egipto. Destaca sobre todo por el alto número de tumbas que contienen inscripciones biográficas, lo cual lo hace muy importante para poder reconstruir la historia del antiguo Egipto de hace unos 4.000 años.
Bueno, ni qué decir tiene que ellos, los integrantes de este equipo de arqueólogos, se consideran unos privilegiados. Y entre las curiosidades, fíjate, Eli, que han encontrado una momia de mujer con un cáncer de mama.
Vaya.
Pues la verdad es que hemos tenido mucha suerte. Se podría decir que somos la envidia de la mayoría de las misiones arqueológicas que hay en Egipto, porque hemos tenido la suerte de encontrar 5 tumbas intactas y 2 semi-intactas, y además el cáncer de mama más antiguo del mundo. Que sería del 4200 antes de Cristo. Y bueno, pues la verdad es que no es muy usual ese tipo de descubrimientos en Egipto.
Bueno, y os preguntaréis, ¿cómo es posible detectar una dolencia de este tipo en una momia? Bueno, pues nos lo sigue contando Alejandro.
Pues excavando una tumba que en principio no era muy monumental ni destacaba por la gran cantidad o un ajuar muy rico, encontramos el cuerpo de una mujer que tenía los huesos pues como si hubiesen sido carcomidos, ¿no? Y eso indicaba que había sufrido una metástasis. Al confirmar que se trataba de una mujer, la única metástasis que le habría permitido sobrevivir durante al menos un año sufriendo el cáncer por todo su cuerpo era el cáncer de mama, y por lo tanto no lo pudimos interpretar así.
Y vamos a conocer en detalle cómo ha sido ese periplo del sarcófago robado y posteriormente localizado hace poco tiempo en un anticuario de Londres. Todo comenzó con una conferencia que dio el propio Alejandro en Asuán.
Hace unos 3 años di una conferencia en el Museo de Asuán y nos asistieron unos colegas de otras misiones. Y bueno, pues uno de ellos, enseñé la foto de parte de los objetos que habían desaparecido hace 4 años de un almacén donde teníamos las mejores piezas, y se quedó con esa pieza en concreto en la memoria, y hace 3 semanas me escribió un correo electrónico diciendo que creía que había encontrado esa pieza en un anticuario de Londres que se la habían ofrecido. al Museo Británico. Entonces, pues, me mandó una fotografía, confirmé que se trataba de nuestra pieza, y él, pues, nos pusimos ya cada uno en contacto con el Ministerio de Antigüedades Egipcio y pudimos felizmente recuperar la pieza que será enviada a Egipto, pues, pronto.
Y vamos a escuchar también cómo es esa pieza. Escuchemos la descripción que nos hace de la figura, que conserva básicamente su policromía inicial.
En realidad es un ataúd dentro del cual se guardaba una figurita pues de unos 8 centímetros. Lo que es el ataúd mide alrededor de 13-14 centímetros. Está hecho de madera, policromado, y tiene unos jeroglíficos con pan de oro, en la cual pues, se menciona el título del difunto, que era una especie de supervisor de Asuán, ciudad de Asuán, su nombre, que era Sarenput, y el nombre de su madre, que era Sacheni.
Tras el robo, sus ladrones, al ver que tenía huellas de termitas, pues quisieron intervenir en ella en una especie de rehabilitación más bien desafortunada.
La habían restaurado, entre comillas, habían eliminado esta pieza, había sufrido la acción de las termitas y estaba un poco dañado por la parte trasera. Bueno, eso parece ser que se lo han retirado y le han puesto madera nueva y, bueno, ya veremos a ver también. No tengo una foto total de la pieza y ya nuestros restauradores pues evaluarán el estado en el que está.
Pero no ha sido, desgraciadamente, esta la única pieza robada. Los ladrones de tumbas y de figuras y objetos en general siguen expoliando, desgraciadamente, parte del patrimonio encontrado. Alejandro nos reseña unos ejemplos de esta verdadera rapiña arqueológica.
Nos robaron 36 piezas y de ellas solo hemos recuperado esta y otra, una máscara de barro pintada. Y nos faltan 34, entre ellas la parte superior de un sarcófago bellísimo de madera de cedro, que me temo que eso sí que nunca lo vamos a recuperar.
Y terminamos conociendo cómo es una jornada en un yacimiento como el que dirige Alejandro. Existe un equipo multidisciplinar y, por cierto, muy madrugador.
Nos levantamos a las 6 de la mañana, a las 7 estamos en el yacimiento. Y ya dependiendo de la especialidad de cada uno de los investigadores, pues los restauradores se van a restaurar piezas, los arqueólogos se van a excavar. Pues tenemos también especialistas en semillas que nos pueden decir hasta la época en la que fue enterrado el cuerpo. Los antropólogos pues o están excavando algún difunto que hayamos encontrado o están estudiando los huesos en el almacén de huesos que tenemos habilitado, que es otra tumba. Entonces pues luego ya tenemos un arquitecto también haciendo fotogrametría, que es tres dimensiones, fotografía en tres dimensiones. Sí, hay bastante variedad. Los dibujantes están dibujando piezas. Somos en total este año unas 30 personas, entonces pues hay bastantes especialidades.
Bueno, pues este es el trabajo diario y actualmente están preparando precisamente una gran exposición en el Museo Nubio de Asuán. Pero de eso, Eli, si te parece, hablaremos en una próxima ocasión.
Perfecto. Muchas gracias, Sergio.
A
hasta ti, luego.
Hasta ahora.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Filmar le ofrece 12 exclusivos chalets en Las Lomas, Boadilla del Monte, desde 470 metros y 6 dormitorios en parcelas individuales de 1000 metros con piscina privada de agua climatizada y pádel. Infórmese en el 91-209-3280 o en gilmar.es. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es siempre las mejores marcas. Y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Esto es Onda Madrid. Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Gloria Talavera, muy buenos días.
Hola,
de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo lo llevamos?
Lo llevamos estupendamente, pero ahora tenemos un problema con Sergio Martín Romo.
¿Qué ha pasado?
Le ha encantado esto de acoplarse a las paredes y no hay quien le baje. Y menos mal que tengo aquí a Juan, que está intentando que entre un poco en coherencia, ¿no? Porque, claro, hay que hacerlo cada cierto tiempo, Juan, para que esa sangre pues no se baje, ¿no?, a la cabeza, y sobre todo para que este arnés no le corte la circulación.
Pues sí, sí, Sergio. Ahora, hoy vas a estar mega oxigenado.
Hola, desde acá arriba.
¿Qué tal, Sergio? ¿Esta experiencia? Cuéntanos cómo la estás viviendo.
Juan, espera, me tira de las ingles. Eso es normal porque estamos hablando toda la mañana.
Pero
de,
si llevas un arnés.
La espalda era, las ingles me tira de estar aquí intentando andar y trepar por la pared.
Si nunca te has puesto un arnés, es normal porque es la presión mínima que ejerce el arnés ahí justo en esa zona de las ingles, la cadera.
¿Qué va a hacer ahora?
Ahora vamos a volver a hacer una dinámica para encontrar el Spiderman, esta pose, ¿no?, para bajar por la pared. Entonces, lo que vamos a hacer es un par de planchas con la mano.
Él está apoyando simplemente los pies, para que los oyentes lo entiendan, en la pared.
Sentado completamente en el aire, con sus pies en la pared, y los brazos están relajados y le cuelgan. Entonces, está sentado, es como si tú lo vieras de costado, está de pie en el suelo. Pero...
¿Qué tal esta posición? ¿Cómoda o no?
Es incómoda, pero no sé si puedo hablar a la vez que me concentro.
Tú concéntrate. Yo te voy a ir haciendo las preguntas. Eli, ahora no te puede escuchar Sergio. Vale.
Vamos a caer las piernas.
Y manos a tocar la pared, ¿no? Como si fuese una plancha en el suelo, como me tiras a cuerpo a tierra, ¿vale?
Muy bien, y se va contra la pared, ¿no?
Sí, y para cuando vuelvas, sí, perfecto. Y ahora cuando vuelves, deja que las piernas suban. Ahí va, eso es, ahí has hecho...
Fenomenal. Cuéntaselo a Eli, Sergio, que es muy divertido, ¿no?
A ver, cuéntame,
¿no?,
cuéntame qué estás haciendo.
Bueno, te lo cuento yo.
Tiene la cabeza para abajo,
claro,
bueno.
Lo que está haciendo es despegarse de la pared y al volver a hacer el contacto con las piernas, ¿no?, con los pies.
Eso mismo, está haciendo como una plancha, pero le toma mucho más tiempo porque aquí es como que la gravedad no existe. Tu peso es mucho más liviano, ¿o no?
Sí. También puede caminar de un lado para otro, ¿no?
Sí, vamos a hacer unos saltitos ahora, vamos a picar, a hacer piques en la pared, ¿sí?, con un pie y otro, como si estuviéramos saltando un charco de costado.
De un lado hacia otro, muy bien, Sergio, fenomenal. A ver si lo haces tú solo, que ahora te está ayudando Juan, muy bien. ¿Qué tal esta sensación?
Parece que bien, parece que la situación es buena, sí.
Relajado va a volver, eso te lo aseguro. Y quizás la parte más difícil es la de ponerle boca abajo y que intente escalar, ¿no?
Pues sí, ahora vamos a ir a la parte de la que todo el mundo cuando lo ve dice esto no lo puedo hacer, y realmente es más simple de lo que parece. Entonces vamos a caminar por la pared hacia adelante. ¿Tú vas a caminar hacia adelante?
Espérate, concepto hacia adelante.
Sí,
me refiero que yo,
para mí adelante, pero es claro, mi arriba.
Que aquí eso es normal, que yo perdí un poco la coordinación de no sé lo que es adelante atrás.
Es muy normal porque tu suelo ahora es mi pared y mi pared es tu suelo. O sea,
vale,
como...
vale. Entonces yo voy subiendo mi pared para quedarme en vertical hacia abajo.
Sí.
A poner boca abajo, Eli. Va escalando con los pies hasta darse completamente la vuelta, que es lo que está haciendo ahora, Sergio.
El arco del pie derecho lo vamos a colocar por sobre la cuerda y con el otro... Eso es mismo, la planta del pie, te pisas el empeine.
Ahora está completamente boca abajo. Imagínate, como si estuviera colgado en una carnicería, pues así.
Igual. Muy gráfico, Gloria.
Sí, habló, sí. Claro.
Bueno, ¿qué tal?
Desde aquí.
Oye, ¿qué sientes? Cuéntanos.
Todos unos calcetines muy bonitos.
Eso sí, claro, nos ve boca abajo y lo único que ve son nuestros pies. ¿Qué sensación tienes? ¿Te mareas? ¿Tienes vértigo?
Estoy oxigenando, me estoy relajando. Los hombros, los brazos no me pesan.
Ahora mismo, ¿dónde está haciendo toda la fuerza? No sé si simplemente en la parte...
En sus caderas, en sus crestas ilíacas. Ahí siente más la máxima presión. Vamos a invertirnos, vamos a poner frente a la pared.
Vamos a dar la vuelta, ahora...
Y vamos a ir bajando, caminando.
Muy bien, y ahora lo que va a hacer es caminar para lograr llegar con esta posición al suelo. A ver...
¿Hacia el suelo o hacia arriba de la pared?
Simplemente quita los pies de la cuerda, deja un pie y otro en la pared, las rodillas flexionadas... Eso es, afloja las rodillas, dale peso ahí a la pierna y vamos a ir caminando. Yo te voy a ir acompañando con la cuerda, te voy a ir dando cuerda y tú vas caminando hacia abajo.
Hacia abajo, tienes que tocar el suelo, eso es, Sergio. Vamos a ver qué tal. Ahora sí que eres un auténtico hombre araña. Muy bien,
muy bien.
Fenomenal.
Y ahora aquí yo podría hacer flexiones en el suelo.
Unas cuantas flexiones. Muy bien. Oye, prueba superada, lo ha hecho muy bien.
Estupendamente.
Juan, ¿esto qué aplicaciones tiene en el teatro y en el espectáculo?
Pues, por ejemplo, aquí una camioneta por la pared podría usarse, es una imagen muy poética también. O sea, el estar suspendido o en otro plano, si tienes incluso un vestuario o el cabello se te va de costado, si tú lo miras de otro plano, hasta en el cine también se hacen efectos muy lindos.
Con esta misma técnica y disciplina. Siempre se necesita... ¿Eso cuántas calorías puede haber quemado?
Yo creo que unas cuantas hoy.
Unas cuantas. ¿Cómo te sientes ahora al bajar?
No, yo muy bien. Sí, sí, sí.
Y lo normal es lo que suele pasar, ¿no? Que esa sangre también... se posiciona de manera diferente, ¿no?
Sí, hace muy bien porque, por ejemplo, los beneficios del yoga, que es estar en posiciones invertidas para que la sangre se oxigene y vaya hacia la cabeza y vuelva, aquí lo tienes sin querer jugando. O sea, aquí no es que estás de cabeza todo el tiempo, pero hay invertidas y es una forma de juego.
Muy importante, decíamos, este ejercicio hay gente que lo puede realizar de manera autónoma, como tú has hecho en algunos espectáculos, pero la figura de aquellos que controlan los pesos, ¿cómo se llama?
Bueno, los riggers o técnicos que están asistiendo todo el trabajo de cuerdas cuando estamos detrás de escena, pues es muy importante. Aquí mismo somos nosotros los profesores y también al alumno le enseñamos cómo se manejan esos elementos técnicos, en qué consiste, cómo se trabaja.
Sergio, vamos a soltarte ese arnés y vamos a compartir la experiencia con el resto de los alumnos que han estado aquí esta mañana en otras disciplinas, que son las de la tela. Por cierto, estas telas que miden más de 8 metros tienen... Bueno, una textura especial, decíamos, son elásticas, no sé si se venden aquí o hay que traerlas a otros países.
Sí, sí, estas las tenemos de aquí, son fabricación nacional, es una tela que se llama punto de seda y tienen una elasticidad justa para que no sea muy difícil escalarla y también se puedan formar figuras como un por ejemplo, veíais ahí sacando fotos unos huevitos que se hacen con la tela y tú te quedas inmerso dentro.
Tiene que ser comodísimo, es una imagen muy poética.
De nuevo en el útero.
Sí, mira, vamos a preguntarle a una Sergio de las jóvenes.
Estamos estirando, claro. Estamos calentando y esto es
ya hay que estirar, claro.
Al final hay que terminar con su estiramiento.
Claro, y había de todas las profesiones. Hemos hablado antes con una profesora y ahora con una veterinaria. ¿Qué me dices? Yo escalo, pero la sensación de estar aquí haciendo esto con las telas, ¿cómo ha sido?
Pues la verdad es que es muy chulo. Te sientes ahí como en el aire y tienes que estirarte mucho, hacer mucha fuerza.
¿Qué has conseguido hacer?
Pues he conseguido subir un poco y hacer una inversión para atrás con las piernas estiradas.
Y el huevito ese. Eso es muy agradable.
Es muy chulo.
¿Te asomabas de vez en cuando por ahí para saludar?
Sí, sí, sí.
¿Para quién recomiendas este tipo de ejercicio?
Pues yo creo que para todo el mundo. La verdad es que creo que... haciendo un ejercicio así continuado aquí puedes coger bastante fuerza, flexibilidad y...
Vamos a hablar con una informática que lo que ha elegido es la disciplina del trapecio, que está recién llegada de Francia y me gustaría saber por qué te has interesado por el trapecio.
Pues en realidad lo encontré en Facebook mirando un poco para volver a hacer deporte y me pillaba al lado de casa, o sea que fue perfecto.
Así. ¿Qué tal el trapecio?
Pues me ha encantado, la verdad muy difícil, pero me ha encantado.
¿Haces habitualmente ejercicio?
Normalmente sí, pero ahora estoy con... tengo un problema en el tobillo y entonces llevaba como 7 meses sin hacer deporte.
Sergio,
me ha encantado un poquito la colaboración de entre todos, ¿no? Es decir, que no intentaba llegar, intentaba un impulso, ¿no? Un poco ayudar para que la ejecución de cada uno fuese perfecta, fuese correcta, ¿no?
Exactamente, al final es verdad que al principio es muy duro subir hasta ahí arriba, entonces, pues bueno, entre compañeras siempre intentamos ayudarnos un poco.
¿La sensación es como la de un columpio?
Total, es un poco como un revival de cuando teníamos 7 años.
Otra de las disciplinas que se pueden practicar aquí con otros de los profesores es la del aro. Juan, en esa variedad, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es la técnica que hay que desarrollar?
Pues en el aro hay una similitud muy importante al trapecio, pero se trabaja en una circunferencia justamente del aro. Tienes mucho más agarre. El trapecio es una barra rígida y tienes las cuerdas al costado que se adaptan a tu cuerpo. Tú ahora te tienes que adaptar al aro, entonces puedes hacer ejercicios por dentro o por fuera.
Juan, tú en esto de la danza me decías, tienes ahora 32 años, has estado viviendo en Argentina, en Buenos Aires, que es tu ciudad natal, después en Londres, Barcelona, ahora desde hace 3 años resides en Madrid. Empezaste tarde, 32 años ahora y 18 cuando comenzaste a bailar.
Quitas a mí la ilusión de empezar tarde.
Sí, no, es que efectivamente vengo de un trasfondo de familiares ahí relacionados a todo el mundo militar. Y,
¿no te atrevías a decirlo?
Claro, era una vergüenza que me daba a mí. Digo, esta me van a matar. Si digo que quiero bailar ahora y esperan que sea el suboficial mayor de la Fuerza Aérea, ¿qué pasará? Pero no, al contrario, mi familia ya se lo olía, veía venirlo.
Aún así decidiste hacer la ingeniería técnica, por si acaso, ¿no?
Sí, yo me había terminado de hacer los estudios como arquitecto técnico y dije, bueno, dejo ahí el último plano, mi tesis, y ahora me voy a bailar. Y no sabía nada.
Esto me gusta.
Aquí lo dejo, ¿eh? La danza aérea también como técnica de preparación militar en entrenamiento.
Sí, pues sí.
Claro, para que nuestros militares estén en forma.
Pues sí, es mira, pilates, por ejemplo, que es una técnica, eso fue una técnica de rehabilitación para soldados heridos. O sea, entonces, aquí tú estás haciendo una fuerza, estás empleando el cuerpo y una energía que es muy buena para preparar a un entrenamiento.
El TRX, que ahora se ha puesto muy de moda, que también viene también de entrenamiento de ejército, ¿no? De unas cuerdas y ya está.
Claro, claro. Y aquí lo que pasa es que a todo ese entrenamiento se le suma esta diversión o lo social, ¿no? Lo lindo de decir, uff, que el cuerpo se abre y te sientes que realmente estás expresándote sin querer hacerlo.
Bueno, pues ya lo saben todos los oyentes de Madrid, que durante toda esta semana pueden acercarse. ¿Cuál es la dirección exacta, Gloria? Mira, ¿Embajadores?
Es la Glorieta de Embajadores, es lo más cercano como referencia, pero es una calle que sale de esa glorieta, que es la calle Martín de Vargas, número 13. Y lo bueno, nos decía Juan, es que todavía hay plazas, hay muchos alumnos. Esta mañana solo chicas, excepto Sergio, no sé si es habitual. ¿No?
Sí, no. Ayer y anteayer hemos tenido hombres, a chicos. Hay la mitad, siempre suele ser un pelín más, el 70% chicas.
Sí.
Pero, no sé, por el concepto de la palabrita danza, en danza aérea asusta un poco, pero no, hay disciplinas como el straps o el
trapecio. Sí, eso es como el crossfit casi.
Sí, o te cansa más.
Y aquellos que nos estén escuchando están a tiempo de venir y apuntarse, ¿cómo pueden hacerlo?
Por supuesto, sí, nos pueden llamar aquí a la escuela, a Espacio Que Vuela directamente, lo buscan en nuestro Facebook o en internet, y ahí les vamos a otorgar una plaza, que vengan directamente, si llegan 15 minutos antes mejor, así hacemos una inscripción, tranquilos.
Oye, Juan, veníamos a conocer tu sueño, que es una realidad, veníamos a volar contigo. Yo te doy las gracias por la paciencia y el buen hacer. ¿El sueño hacia dónde sigue? Es decir, ¿cuál es el siguiente paso?
Pues el siguiente paso es posicionarnos ahora como un centro abierto, primero acá en la comunidad de Arganzuela, que la gente que nunca tuvo la oportunidad de probar así, claro, se sienta totalmente invitada, esta es su casa, y también tenemos proyectos de hacer, bueno, otras residencias artísticas, abrir esto a la comunidad, donar a centros de acogida, a hogares de niños que no tengan la posibilidad de cubrirlo, pues poder darles esa posibilidad también como centro.
Eli, este es un proyecto que nació en la mente de Juan hace 3 años y que ahora es una realidad. Y no solo eso, sino que nos están invitando a todos los ciudadanos que habitamos por aquí a probarlo. Ha sido de verdad una experiencia muy entrañable y muy recomendable.
Sí, le hemos puesto además mucho ejercicio. Hemos sudado, como decía, la camiseta, hemos calentado, estamos estirando. ¿Esto va con todo tipo de música?
Sí, a ver, la música va con el estado de ánimo y hay días que podemos trabajar con música clásica, otros días con rock.
Muy bien.
Bueno, Sergio, que te veo ahí todo el día, para arriba y para abajo, está encantado de la vida. Juan, que muchísimas gracias por habernos acogido en esa escuela de danza aérea, que tengáis muchísimo éxito. Suena muy bien y no sabes la envidia que nos da Sergio Martín Romo, que le hemos enviado como tú ve y prueba, y ahora está todo el mundo diciendo, ¿por qué no habré ido yo?
No confiamos mucho en él, Eli, todo hay que decirlo, pero a mí me ha sorprendido.
No, ya se ha hecho amigos aquí, ¿eh?
Bueno, pues nada.
Metido en el medio del grupo.
Ten cuidado que se viene arriba, y te quita el puesto rápidamente. Juan, un beso enorme, muchísimas gracias.
Bienvenidos.
Gloria, recoge a Sergio
y rumbo a la emisora.
Hora, corriendo.
Venga,
gracias.
Sergio, hasta luego.
Adiós. As always, I'm afraid of losing, I'm afraid of losing. I made you think you know it's so wrong, I made you feel in the worst, and I don't know how to get.
no sé, when I'm weak, when I'm weak. So let's go back to our
Cuando perdí mis sextas gafas, mi padre me dijo, las próximas te las pagas tú. Entonces, perdí las séptimas. De además, de una manera divertidísima. Yo iba a casa de mi amigo Edu, que es, nos separan tres portales, pero en cuesta abajo. Entonces salí de mi portal, eché a correr con las gafas puestas y cuando llegué no las tenía. Y dije, no sé en qué momento ha sucedido, pero sucedió. Y entonces intenté buscarlas en el camino, pero claro, buscar tus gafas sin gafas es muy difícil, porque no ves. Entonces me pagué los cristales y en casa había una montura de mi padre, de cuando él era joven, y ahí estaba yo con 13 años, 14 años, con unas gafas como el parachoques de un Volvo. O sea, una cosa que no tenía razón ni proporción.
Confidencias, anécdotas, curiosidades. Y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes, a la una. Una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
www.ondamadrid.es.
Clara, muy buenos días.
Muy buenos días.
Que estaba pensando yo que esta musiquita le hubiese venido bien a Sergio Martín Romo. ¿Has visto los vídeos de Sergio?
No, no los he podido ver aún, ¿no?
Pues métete en nuestra página de Facebook o en nuestra página
ahora
de
mismo.
Twitter y ahí está Sergio Martín Romo en esa escuela de danza acrobática.
Sí.
Saltando. Él dice que como Peter Pan o como Spiderman. Pequeño saltamontes, diría yo. Porque está ahí con un arnés, para arriba, para abajo, se da la vuelta, cabeza. Se lo está pasando pipa.
Sí, sí, está superando. Ayer, yo voy a decir una indiscreción, ¿eh? Ayer estaba un poquito tenso.
Pues no sé por qué.
Ayer estaba un poco nervioso. Hombre, yo también lo estaría, ¿eh? Así que te eleven por los aires.
Hombre, tampoco te elevan, a ver, seamos serios, te elevan un poquito, no te elevan a 15 metros ni nada.
Bueno, pero ya tenemos una edad y cualquier...
Bueno, pero sea tú, tendrás una edad, vamos,
puede resultar. Oye, que Sergio Martín Romo y yo somos de la misma quinta, ¿eh? O sea que tenemos la misma en eso. Ayer estaba un poquito tenso, así que me agrada comprobar que
vamos.
Ya esto ha pasado.
A este no lo sacamos de allí ya.
Eso.
Se va a quedar ahí todo el día. Que si quizá... no fuera porque le duelen las ingles, que dice que le duelen las ingles por el arnés. No está acostumbrado el hombre.
Bueno, pero eso se hace callo, eso es lo de menos.
¿Se hace callo? ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, pues hemos podido comprobar que se le ha pasado muy bien, que tiene una cierta aptitud para la danza acrobática, sí, por lo visto.
Fíjate, bueno, las vocaciones surgen a cualquier edad, en cualquier momento.
Pues mira, no ha probado la tela, porque la tela es tela, por lo visto.
Bueno, es que...
Bailar colgado de una tela.
Yo estoy en contra, de que Sergio, ahí sí que me pongo yo en plan madre.
Perdona.
Y no quiero que corra
ningún
riesgo.
Todo el aparataje de esta escuela de danza está probado, comprobado, homologado. Oye, aguanta más de 3.000 kilos de peso, cualquiera de los aparatos.
Sí, yo no lo dudo,
y Sergio,
pero...
Sergio todavía lleva camino, pero todavía no pesa esto.
Las telas me dan miedo, ¿no? Las telas no, Sergio, ¿eh? No le dejo, ¿eh? Voy para allá.
Bueno, que son todas como madres de Martín Romo, lo tiene como adoptado. Bueno, menos mal que desde hoy el Congreso ha aprobado que las mascotas estén protegidas.
Efectivamente.
Y ahí tenemos a nuestro Martín Romo, que es casi una mascota de este programa.
Seres sintientes, no se pueden embargar.
Es ser sintiente, cosa que de la que nos alegramos mucho. Bueno, que todo esto no tiene absolutamente nada que ver con la sección de Irene Echeverría, que tiene que ver con la música clásica.
Pero me consta que a Irene le habría encantado probar esas telas, que
cierto,
es muy aventurera.
Cierto, Irene, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Sí, todo el día, desde que habéis empezado a hablar de Sergio Romo, yo pensando, ¿y por qué no estoy yo ahí? ¿Qué ha pasado?
Oye, pues tú ya te has apuntado a más de una
por
aventura
eso,
de
por
este
eso,
programa,
¿eh? Me han llamado, claro, luego he caído. Claro, es que yo hoy tengo que actuar en directo, entonces
claro,
no podía ser.
Ahí tienes violín.
Era incompatible.
Tienes audiciones comentadas y esto
otro
no puede
día
ser.
Lo ponéis, otro día de la semana.
Bueno, pues durante toda la semana está abierta la,
sí, sí,
la
ya
escuela
lo he oído, ya
y uno
nota.
Puede ir, probarlo gratis y luego apuntarse, si considera que tiene aptitudes y tiene ganas. Bueno, que vamos a hablar hoy de un clásico.
Sí, vamos,
de un clásico entre los clásicos.
Está la música clásica y luego está la quinta de Beethoven.
Bueno.
Es que esto es así. Hay niveles, hay clases, hay categorías y hasta estamos hablando de la que puede ser una de las obras más importantes, de la que es una de las obras más importantes de todos los tiempos.
Pues sí, estamos hablando de la Quinta Sinfonía de Beethoven. La verdad es que es uno de esos comienzos que todo el mundo reconoce. O sea, escuchas, no llega ni a medio segundo y ya sabes de qué obra estamos hablando. Y aquí está la genialidad precisamente de Beethoven. Beethoven fue un músico que no se conformó nunca con lo que, bueno, pues lo que él había estudiado. Le vino muy bien para seguir componiendo, pero él enseguida quiso llenar más el universo musical. Decir, bueno, no vamos a quedarnos en esto, vamos a seguir ampliando los horizontes. Entonces él cogía las estructuras que ya existían de la música y decía, bueno, pues esto está muy bien, pero ¿qué podemos hacer para sorprender un poco más al oyente? Para que no se acomode. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos darle otra vuelta más? Entonces él investigaba mucho, trabajaba mucho, era un gran trabajador. Así como de Mozart siempre se decía que parecía que la música estaba ya escrita y él solo tenía que copiarla, Beethoven la sensación siempre es todo lo contrario. Es que él escribía algo y lo volvía a escribir y lo corregía y le daba otra vuelta y hasta que no le había dado 2.000 millones de vueltas no se quedaba contento con el trabajo. Entonces digamos que eran caracteres muy, muy diferentes. Es curioso porque cuando Beethoven es un niño, su padre tiene muy, muy presente el, bueno, acaba de ocurrir el efecto Mozart, el niño prodigio que con 4 años ya componía y con 6 años estaba dando conciertos. Entonces Beethoven, el padre de Beethoven, intenta pues que ocurra lo mismo con su hijo. Él se da cuenta de que tiene un niño con un talento especial para la música, pero digamos que el carácter del padre de Beethoven era diferente del de Mozart. Así como el padre de Mozart vio una oportunidad de que, bueno, pues para que intentó por todos los medios que sus hijos fueran felices e intentaran dedicarse a la música, ya que tenían ese talento, el padre de Beethoven lo que intentó fue vivir él a costa del talento de su hijo. Entonces hacían conciertos y, por lo visto, pues engañaba acerca de la edad del niño, como cuando vas al parque de atracciones y para pagar la entrada más pequeña dices que el niño tiene menos años. Pues igual, el padre de Beethoven a cualquier hora tenía una reunión, a lo mejor había, venía gente a su casa y despertaba al niño, le sacaba de la cama para que diera un concierto delante de sus amigos. Sí, él quería explotar total, o sea, igual que
un poco Macaulay Culkin, sí, efecto más que efecto Mozart, efecto Macaulay Culkin.
Sí, un poco es como, bueno, yo tengo esto, a ver cómo puede generar a mí esto beneficios, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que tuvo una infancia bastante complicada. Cuando ya él empezó a independizarse, consiguió poder estudiar, poder, bueno, pues dedicarse un poco a la música, fallece su madre, con lo cual de nuevo vuelve Beethoven a tener que encargarse de la familia. El padre era alcohólico, tenía deudas, no podíamos contar mucho con su ayuda. Entonces de nuevo empieza otra vez una época mala en la que él tiene que dar clases, mantener a su familia. Digamos que toda su vida ha estado llena de, pues eso, de estos reveses. Y el más grande, que es el que todos conocemos, fue que cuando ya por fin era un músico consagrado y tenía, bueno, pues su vida resuelta, por así decir, él era pianista y empieza a darse cuenta de que se está quedando sordo. Claro, un intérprete musical no puede estar sordo. Él tuvo la lucidez de decir, bueno, pues si no puedo ser pianista, voy a dedicarme a la composición, que esto sí que lo puedo hacer, la música está en mi cabeza, y bueno, pues voy a escribirla simplemente. Pero podéis imaginaros la tortura para un músico que de pronto ya no puede volver a escuchar la música que tiene en su cabeza y que está componiendo. La verdad es que fue una época muy dura. Pero bueno, con todo eso dicen que muchas veces de las desgracias salen las grandes obras, ¿no? y los grandes genios. Entonces, por ejemplo, la pieza que vamos a escuchar hoy, todo el mundo reconoce este sonido. Ya está, no hace falta decir más y ya sabemos que estamos hablando de la Quinta Sinfonía de Beethoven. ¿Qué es lo que tiene de genial esta sinfonía? Pues tiene muchas cosas geniales, pero quizá para mí la más impactante es que esto que acabamos de escuchar es básicamente todo lo que va a ocurrir en la sinfonía. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, en realidad estamos hablando de dos sonidos musicales, este y este. Y un ritmo, ¿vale? Tan, 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 tres notas cortas y una rápida, y dos sonidos. Con esto combinado, tenemos el comienzo de la sinfonía. ¿Qué es lo que hace a continuación Beethoven? Lo mueve, dice, vamos a hacer lo mismo, pero empezando un poquito más abajo. Vale, ya lo hemos hecho. ¿Ahora qué hacemos? Bueno, pues vamos a seguirlo moviendo. Vamos a hacerlo en distintos sitios. Bueno, no va mal la cosa. Dice, venga, ¿qué más podemos hacer? Vale, pues los tres sonidos cortos, vamos a cambiar uno. Y ya tenemos el comienzo de la sinfonía. Bueno, pues esto que acabo de hacer yo ahora, él lo hace a lo largo de toda la sinfonía. Es decir, con un motivo melódico tan corto, tan reconocible, desarrolla una sinfonía completa. El primer movimiento está lleno de este juego de tres notas cortas y una larga, pero es que en los siguientes movimientos vuelve como a utilizarlo de distintas maneras. Para que os hagáis una idea, este motivo melódico, tres notas cortas y una larga, aparece más melodías que conocemos. ¿Vale? Aquí tenemos también el tres notas cortas y una larga. O por ejemplo, también tenemos ahí ta, 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 tres notas cortas y una larga. Es decir, Beethoven utiliza algo realmente sencillo. Lo que hace genial esta obra es que con tan poco hace tanto. Fijáis, estamos escuchando todo el rato, ahora que os he hecho fijaros especialmente en este motivo de tres notas cortas y una larga, aparece todo el tiempo en todas las voces, en la voz principal, como respuesta, como contestación.
¿Y esto no fue objeto de crítica? Porque, por ejemplo, en pintura ha ocurrido muchas veces con los grandes genios, ¿no? Pues se me viene a la cabeza Rothko, que con tres manchas de color crea una obra importantísima y bueno, pues es controvertido, ¿no? Y dices, pero bueno, esto es arte, ¿eh? Si son tres colores, tres manchas...
Bueno, aquí yo creo que precisamente la genialidad es que todo el mundo escucha que es una música completa y desarrollada, uh-huh. O sea, no te sabe a poco, ¿no? Es la sensación. Sí que es verdad que el estreno fue bastante desastroso, pero no porque nadie apreciara, o sea, no porque pensaran que la obra no valía, sino porque la obra no llegaron ni a escucharla, yo creo. Para que os hagáis una idea, esta sinfonía se estrenó en Viena, en un concierto en el que se estrenó, además de esta sinfonía, la quinta, la sexta sinfonía, el concierto para piano número 4, tres movimientos de la misa en do mayor, la fantasía coral, un aria y, por si hubiera sido poco, una improvisación para piano.
Todo junto.
Es para conservar la entrada.
Un concierto titánico, sí, está claro que la gente que pagó esa entrada sintió que la había amortizado.
¿De cuántas horas estamos hablando?
Pues estamos hablando de varias horas de duración, es decir, la gente ya al final no podían escuchar,
no aguantaban.
Entonces, por eso esta obra pasó simplemente desapercibida. Ya después sí se escuchó y ya se vio. Es decir, no tuvo éxito, pero no por nada, sino porque no se enteraron de lo que estaba pasando. Yo creo que la gente moría de calor al final. La verdad es que fue un concierto, además... no solamente eso, sino que la orquesta había ensayado una vez. Os podéis imaginar que combinar todas estas voces, todos estos sonidos, bueno, pues no era fácil. Entonces, la verdad es que fue un estreno bastante desastroso. Pero bueno, luego el resto de las veces que se escuchó, sí, la gente pudo apreciar la obra como es. Entonces, yo creo que nadie discute la genialidad, porque la genialidad no es que sea poca música o pocas cosas, sino la genialidad es con tan poco haber hecho tanto. Yo creo que nadie discute todo lo que hay en esta, en esta sinfonía. Y de nuevo el tema de tres notas cortas y una larga. Bueno, este es el primer movimiento. Vamos a escuchar, si os parece, un fragmento del segundo movimiento. Beethoven aquí conserva el esquema de la sinfonía clásica. Entonces, el primer movimiento es un allegro, una pieza pues animada para comenzar la sinfonía. Y el segundo movimiento solía ser un movimiento lento, una melodía pues más tranquila, más pausada. Lo que hace aquí Beethoven es que le da la voz principal o la primera melodía que suena a la parte grave de la orquesta. Generalmente estamos acostumbrados a escuchar las melodías pues en los violines, en el viento madera, en estos sonidos. Él dice, no, vamos a empezar con los violonchelos, vamos a hacer una melodía maravillosa en el registro grave, y cuando ya estamos todos emocionados con la melodía maravillosa, nos va a hacer algún guiño de nuevo a estas tres notas cortas y una nota larga. En este caso, claro, es un movimiento lento, entonces todo se va a ralentizar, pero vamos a escuchar en un momento determinado tres notas cortas y una larga. Vamos a ver este segundo movimiento. Hemos escuchado la melodía en las violas y en los violonchelos, y los violines se limitan a contestar, a hacer una especie de eco de esta melodía. Ahora ya sí, escuchamos la melodía en un registro un poco más agudo, que sería lo habitual en este tipo de música. Después de esta introducción, vamos a escuchar este efecto, este guiño. 1, 2, 3. Nota larga. Pam, pam, pam. Nota larga. Es decir, es un movimiento uh-huh. lento, pero de nuevo mete este ritmo reconocible que teníamos del primer movimiento. Y dice, bueno, estamos haciendo otra cosa, es el segundo movimiento, pero sigue aquí, sigue latente este ritmo. Y ahora lo desarrolla. Bueno, pues no contento con hacer este guiño en el segundo movimiento, en el tercer movimiento también nos va, además de a contarnos otra historia musical, a hacer un pequeño guiño a este ritmo de tres notas cortas y una larga. Vamos a escuchar ahora un scherzo. Tradicionalmente, el tercer movimiento de una sinfonía en el clasicismo ya se había como instaurado, habían decidido que lo mejor era que fuera un minueto. Un minueto era una danza de ritmo ternario, no demasiado rápida. Beethoven lo que hace es que al minueto, lo primero que hace es acelerarlo. Dice, bueno, vamos a darle un poco más de vidilla a esto, que esto es muy lento, muy elegante, demasiado cortesano, vamos a darle un poco más de velocidad. Y llega un momento en que el minueto es tan poco reconocible como ritmo de minueto que le cambia hasta el nombre. Le pone la palabra scherzo, que en italiano es broma, y decide que los terceros movimientos ya pierden el carácter este de minueto elegante y van a ser scherzos.
Hay que modernizarse.
Hay que modernizarse. Beethoven no se quedaba con lo que ya había. De nuevo tenemos una introducción más melódica y va a venir ahora una parte rítmica en la que adivinad qué ritmo vamos a encontrarnos. De nuevo, tres notas cortas y una larga.
Ya ves lo que os digo. Como disimulado, ¿no?
Como, sí, como de rondón.
Ya.
Este es el ejemplo, es lo que os decía, con tan poco, hasta que no lo escuchas así detenidamente, me dices, sí, es verdad, es lo mismo todo el rato, pero ¿cómo hace que lo mismo parezca tan diferente? Para mí, la genialidad concretamente de esta sinfonía es esta.
Una sinfonía que vamos a escuchar a partir de ahora de una manera diferente y que tus alumnos, supongo, que tendrán el próximo lunes.
El lunes la vamos a escuchar en Sotomesa, como siempre, en nuestras audiciones comentadas presenciales, que hacemos todos los lunes en la Escuela de Música Sotomesa. Esto está en la calle Santa Cruz de Marcenado número 1, al lado del Metro San Bernardo, y siempre os recuerdo, la primera vez que venís es gratis. Las siguientes veces la verdad es que cuesta 5 euros, o sea que poquito más vais a pagar, pero yo siempre digo, la primera vez ven, lo escuchas, lo ves,
lo pruebas,
y así ya
claro,
puedes saber si quieres seguir viniendo.
Oye, luego un precio estupendo, sí, es que nunca lo dices, hay que decirlo.
Unos bonos que sale baratísimo todo.
Son fantásticos, gracias Irene, hasta la próxima semana. Hasta luego, Clara.
Hasta luego.
Adiós. Nos marchamos, llegan las noticias a Onda Madrid, mañana a las 8 en punto, aquí volvemos todo el equipo de Hoy en Madrid, siempre y cuando recuperemos a Martín Romo. Hasta mañana.